Bueno, hoy nos vamos a centrar, por lo tanto, como veis, en Picasso. Vamos a seguir con lo que ya habíamos iniciado el otro día. Si recordáis, estábamos hablando de la primera etapa de Picasso, un Picasso que ponía mucho énfasis en la dimensión simbólica del color, en ese Picasso azul, que arranca un poco a raíz de ese disgusto, de ese trauma que sufre con la muerte, con el suicidio de su amigo Casagemas, que da lugar a ese cuadro que veis a la izquierda, y después es cuando se dedica a pintar este tipo de figuras desvalidas, pobres, melancólicas, como los pobres a la orilla del mar o el viejo guitarrista ciego. Son todos ellos temas relacionados con el amor angustiado, parejas desvalidas, solas, con un protagonismo importante del color, por cuanto que todas ellas comparten la misma tonalidad, el mismo cromatismo azul, ¿no? En conexión con esa idea de la melancolía. Hay un clasicismo estilizado en todas estas obras, una cierta apelación a lo perenne, a lo permanente, que tiene mucho que ver con una concepción clasicista de la figura. La presencia del simbolismo también la tenemos aquí, por cuanto que esa faceta sentimental de estas obras tiene mucho peso. Y la realidad distorsionada en función de una visión espiritual, todo ello también nos habla de simbolismo. Estamos muy lejos de un Picasso cubista aquí. Vale. Dice Picasso que fue pensando en Casagemas, fue pensando que Casagemas había muerto, como me puse a pintar en azul. O sea, que es una consecuencia directa de una crisis existencial que él sufre, una crisis vital que él sufre en relación con la pérdida de un ser querido. ¿Vale? Pero la obra a través de la cual se nos muestra ese episodio, y a pesar de todas las distorsiones formales que pueda ofrecer, y el predominio del azul, que tiene un carácter simbólico más moderno, en línea con el simbolismo de finales del siglo XIX, pues conecta con esa visión del museo español, con ese conocimiento clásico del museo. Por ejemplo, en esta conexión que se establece claramente con el entierro del conde Ordaz, ¿no? Con esos dos registros, superior e inferior, con ese rompimiento de gloria. Bueno, el Greco, ya sabéis. Bueno, tenemos un cambio de registro alrededor de 1500, ¿a dónde me voy yo? De 1905. Que supone la introducción de un nuevo cromatismo en sus pinturas. Es la obra del Picasso rosa. El cambio de color supone, al mismo tiempo, el reenfoque temático, el cambio de los temas. Nos encontramos ahora con escenas más amables, escenas de carácter costumbrista, pero relacionadas con la vida del circo, concretamente. Saltimbanquis, acróbatas. La temática es amable, es de carácter ligero, toda ella está inundada por ese cromatismo rosa, o sea que de nuevo podemos hablar del protagonismo del color, porque el color tiene relevancia semántica, o sea que no es una presencia completamente gratuita y anecdótica, no, el color está transmitiéndonos información y va aparejada con el mayor optimismo de los temas. Ahí veis esa familia de acróbatas con un mono de 1905, en el lado de la izquierda, un personaje vestido de, figuras de circo, arlequines, niños, figuras de familias digamos que con un aspecto más sereno, apacible, feliz, intimista, pero desde un punto de vista positivo, y que se diferencia de aquellas parejas de carácter angustiado que se veían en el Picasso azul. Y la obra de la derecha se titula Muchacha con balón, es de 1905, y nos está aludiendo, en cierto modo, ya nos está evocando una cierta... bueno, aparte de tener ahí unas figuras esculturales, claramente de porte clásico, modeladas con esa, una cierta visión de perennidad, pues hay un cierto asomo ya, una cierta sugerencia de los derroteros por los que va a ir Picasso hacia el primitivismo y hacia el mundo de las máscaras primitivas, ya sean de arte ibérico, arte africano, etc. Lo vamos a ir viendo. Y quizá en cierto modo, quizá sea por la presencia de ese gran cajón cúbico y ese balón que usa la acróbata, que se nos empieza a sugerir un cierto interés por la experimentación con la geometría. Vale, pero todavía estamos en el Picasso rosa. Vamos a ver otras dos obras para comparar, una de época azul y una de época rosa, para que veáis perfectamente claro el contraste. La de la izquierda se titula Dos hermanas, es de 1902. Y es una obra que nos muestra dos figuras claramente compungidas, sufrientes, digamos que están, pues eso, cabizbajas, y se encuentran con un ánimo decaído. Son figuras que van en la línea del Picasso azul, con ese efecto desvalido, con ese efecto angustia, con ese efecto soledad, con esa visión espiritual un tanto atormentada, amarga. Predominio de las tonalidades azules, pero elementos para ir observando ya los derroteros que irá tomando la obra de Picasso hacia el futuro. Esta máscara, esta cara, ofrece un cierto rasgo de máscara ibérica. Vale. Un rostro que no se parece al de las otras figuras de la época azul que vimos aquí, que ofrecía un carácter más clásico, más modelado. Aquí tenemos un efecto, un rostro más esquemático, con ese ojo en forma de almendra perfilado, ya evocando un poco el concepto de máscara fría, rígida, flemática y carente de sentimientos, ¿no? Elemento que contrasta, por cierto, con la figura de la izquierda, que sí nos muestra pues ese gesto cabizbajo y los ojos cerrados. La obra de la derecha, de la etapa rosa, se titula, por contraste, Dos hermanos. Es de 1906. Y aparte de las connotaciones que de por sí nos trae el color y de la temática, ya sabemos, más distendida, relacionada con el mundo de la diversión, de los juegos. No hablamos expresamente de circo aquí, pero podríamos estar hablando perfectamente. Pues ya vemos que tema y color se compaginan. No vemos ese efecto amargo, sufriente, que vemos a la izquierda, sino que son dos figuras divirtiéndose, dos niños jugando. Pero de nuevo, observad el rostro de esta figura y cómo empieza a asomar por ahí el concepto de máscara. Concepto de máscara que ya lo vimos en Kirchner y ya aludimos a él en algunos casos al hablar de expresionismo, ¿verdad? En este momento está muy de moda, está muy en boga el tema de la, del arte primitivo. Y los artistas toman inspiraciones de ese mundo del arte primitivo que muchas veces se canalizan a través de las imágenes de las máscaras. Lo que pasa que la manera en que trabajarán las máscaras los expresionistas y la manera en que las van a trabajar y a dónde le va a llevar el primitivismo a Picasso, pues va a ser muy diferente. Picasso va a experimentar con la máscara en una dirección que le va a acabar llevando al cubismo, curiosamente. Pero en todo caso, aquí todavía no estamos hablando de cubismo, ¿vale? Quede claro, no hay nada de cubismo. Estamos hablando de un cierto primitivismo por la elección de determinados motivos en esos rostros, ¿no? Con referencia a las máscaras. Precubismo. Fijaos. Influido por Cézanne, por un lado, en ese efecto de descomposición geométrica de la realidad, y por el otro lado, por el arte primitivo de Gauguin, sobre todo el arte primitivo africano, pero también ibérico, Picasso empieza a dar forma al cubismo. Empieza a intuir ese nuevo estilo, esa nueva forma de expresión de carácter formal que va a denominarse cubismo, ¿no? Y para introducirse, para explorar ese ámbito, lo empieza a hacer en primer lugar a través de los rostros. Rostros que va a dotar de ese efecto de máscara. Va a abandonar ahora ya los temas sensibleros, ¿vale? Perdón por esta etiqueta, pero para diferenciarnos de lo que teníamos antes, vamos a concluir que, digamos, que Picasso abandona los temas sensibleros, ¿no? Los temas más sentimentales, por decir así, y se va a decantar por unas representaciones más frías, más flemáticas de lo que tiene delante. Como por ejemplo este retrato, que todavía a nivel cromático puede hablar un lenguaje de Picasso rosa, pero ya no es propiamente Picasso rosa a nivel de temática. Es un retrato de Gertrude Stein, precisamente, una mujer que es intelectual, que es escritora y que es una figura de interés para Picasso, ¿no? Para representarla. Y entonces, ¿qué hace? Recurre a representar su rostro a través del filtro de las máscaras de la escultura ibérica. Concretamente, se abstrae a la hora de representar su rostro hasta el punto de que le coloca unos ojos grandes e inexpresivos, una frente especialmente amplia. En general, ya digo, a lo que se remite es al primitivismo asociado a la escultura ibérica, por ejemplo, a los relieves de Osuna, ¿no? Son ejemplos de escultura ibérica que influyen directamente en el bagaje de Picasso. Esto nos conectaría un poco con la idea, a su vez, de un Picasso negro. Por contraposición del Picasso azul y el Picasso rosa, vamos enfocándonos hacia un Picasso negro, que es el Picasso de las máscaras africanas, ¿no? Que va en conexión con los descubrimientos que él hace en el Museo del Trocadero de París. Fijaos que este tipo de máscaras le van a ir dando pie, aunque todavía no se ve de una manera clara, pero le van a ir dando pie a Picasso para experimentar con las representaciones multiperspectivas. Que si un rostro frontal, que si una nariz de perfil, cuestiones de ese estilo, que le van a ir introduciendo en la exploración cubista. Avanzamos. Esta obra, también de 1906, se titula Dos desnudos. Y todavía vemos por aquí restos de ese cromatismo rosa del que hablábamos antes. Pero Aquí el peso de la máscara africana es mucho más evidente. Fijaos cómo descompone el rostro en una especie de partes compuestas por diferentes formas geométricas que a su vez toman como inspiración las máscaras africanas que él conoce en el Museo del Trocadero. Es en realidad, llama la atención esto, probablemente una vista de la misma mujer desde dos puntos de vista. Quizás sea una mujer frente a un espejo. Pero mirad cómo, además de ese canon corto que le da, de ese tratamiento primitivista del rostro a través de la máscara, cómo algunos de los elementos de su anatomía también empiezan a geometrizarse. Por ejemplo, los pechos. Y todo ello coordinándolo con esa visión clásica de la pintura como representación de lo permanente, de lo estable, de la belleza perenne. Eso también está ahí al mismo tiempo. O sea, coordinan elementos de muy vanguardistas con elementos de la tradición, de una manera pues muy evidente, ¿no? Los ojos que se vacían de expresividad, el rostro en general se vacía de expresividad a través del efecto máscara, que es un efecto geometrizador del rostro al fin y al cabo, que se simplifica, se esquematiza. Bueno, y ya hemos llegado un poco a la madre del cordero, ¿no? Las señoritas de Aviñón, una obra de 1907 que no debemos considerar estrictamente cubista, pero es la obra que establece los fundamentos del cubismo. Un cubismo que aún va a ser desarrollado, pero establece los fundamentos del cubismo, ¿vale? Luego veremos qué elementos tiene que no permiten que se lo llame propiamente cubismo todavía. Por un lado, tenemos de nuevo ese componente clasicista, de nuevo tan presente en Picasso. El tema del desnudo, el bodegón, el formato grande, las figuras monumentales. Es que Picasso no niega el clasicismo, no niega los valores clásicos. Lo que niega es el academicismo, ¿no? Pero él está mirando a otros maestros, como por ejemplo Cézanne, como por ejemplo a Ingres, como por ejemplo al Greco, ya lo hemos mencionado. En una obra como esta son muy importantes los estudios y los bocetos que va realizando. Hay una gran cantidad de estudios y bocetos. Y son muy interesantes porque nos informan de cómo se va gestando la escena, cómo se va gestando esta obra. Tiene muchos estadios de gestación. Hasta el punto de que en un principio, me parece que tengo una imagen, sí, aquí están algunos bocetos. En un principio tenemos la presencia de dos hombres en la escena. ¿Veis? Ahí tenemos dos hombres incluidos en esos esbozos iniciales de las señoritas de Aviñón. Parecía que estaba esbozando incluso una obra con implicaciones moralizantes, con una alusión al memento mori. Es una escena de burdel, una escena en un prostíbulo, con dos hombres, entre los cuales se incluiría a lo mejor Casagemas. Parece ser que Picasso está un poco obsesionado con este tema, el tema del burdel. Lo que pasa que al final el tema del burdel viene a ser prácticamente una excusa para experimentar en términos formales, porque él no va a hablar del burdel en términos sociales. No, este aspecto no le interesa para nada. Él no hace pintura social, él no hace realismo social. Esta parte no le interesa. Al final, la parte del burdel es como una excusa para hacer una experimentación formal, ¿no? Pero donde en un primer momento todavía se asoman esos titubeos entre el juego con la moraleja, esa presencia de los hombres, el bodegón, la vanitas, la fugacidad del tiempo, etc. ese contraste entre las mujeres desnudas, los hombres vestidos, que tiene implicaciones moralizantes, ¿no? Moralizantes en el sentido de que nos hablan sobre los valores de la fugacidad. Cuando se habla de fugacidad y de vanitas en una obra de arte, siempre se apela a una cierta enseñanza, a una moraleja, ¿no? Se está intentando instruir de algún modo al espectador. Las vanitas siempre han funcionado así en la historia del arte. Lo que pasa es que aquí Picasso se va a ir escorando hacia otro tipo de mensaje o de no mensaje a través de esos motivos que incluyen la escena. Bueno, estos hombres desaparecen en la obra final. Hablamos de probablemente de 5 prostitutas de la calle Aviñó de Barcelona y no de la población de Aviñó francesa. La conexión con Casa Gemas, ya digo, y vemos como todo en la obra definitiva aparece. Bueno, perdonad, aquí veis alusiones a las máscaras, la presencia de las máscaras, estas son africanas, que influyen en el Picasso de esta época, ¿no? Estas son las máscaras que conocen el Museo del Trocadero de París, ese momento, y que lo animan a experimentar la geometrización de los rostros, ¿sí? La simplificación de los rostros, pues a través de este prisma, ¿no? De la máscara. Que era una manera más de valorar el primitivismo que había introducido Gauguin en la historia del arte, ¿no? Unas décadas atrás. Bueno, me estoy yendo por las ramas porque yo ahora lo que quería era volver a las señoritas de Aviñón. Vale. Pero bueno, todo aparece, como digo, violentamente geometrizado, con esos triángulos afilados, con ese efecto que casi nos recuerda esos trazos angulosos del expresionismo del puente. Hay una ruptura de fondo y forma muy evidente. Esto supone, por un lado, la ruptura entre forma y fondo supone la clara abolición, ¿no?, de la perspectiva renacentista. Picasso, de una manera consciente y deliberada, está entremezclando los objetos del fondo, geometrizándolos e intercalándolos con las figuras que se suponen en primer plano. Vale. La imagen de la izquierda se titula Cabeza de mujer durmiente. Es de 1907, es una obra de Picasso, claramente inspirada, pues eso, en las máscaras africanas. A la derecha tenéis máscaras africanas hacia 1900, que os ilustran lo que os comentaba. Con este tipo de referencias, Picasso lo que va a ir haciendo es recuperar el valor de la forma en detrimento del color. Ya veíais que en la etapa anterior el color era central y significativo, pero ahora va a acceder a la forma, a la primacía de la forma, a través del primitivismo en los rostros. Y a través de la valoración de artes históricas, pero heterodoxas, pero no académicas, fuera de la norma académica. Por ejemplo, el arte negro, el arte egipcio y el arte ibérico. Más cosas. 2 bodegones de diferente estilo tenéis aquí. A la izquierda tenéis una naturaleza muerta con mesa de 1906, este Picasso, y a la derecha otra naturaleza muerta de 1909. Lo que ha pasado entre medias es el proceso geometrizador del cubismo. ¿Vale? Hay una ruptura con el sistema tradicional de representación monofocal renacentista y pasamos a un planteamiento plurifocal. Planteamiento plurifocal que se detecta en algunos puntos. Nos vamos a encontrar con formas que sin ser abstractas se emancipan de la realidad. Como aquel color fobista que se emancipaba de la realidad y que iba por libre, pues aquí las formas empiezan a emanciparse de la realidad para vivir solo dentro del cuadro, por decir así. Es una representación de los objetos que se plasma en su angulosidad, en la descomposición de la figura en facetas, en diferentes planos, y en la ruptura, como dijimos antes, de los límites entre la forma y el fondo, estableciendo todo tipo de anomalías perspectivas. Pero, y esto es fundamental, porque esto no es pintura abstracta, Picasso no se quiere desligar de la realidad. El cubismo pretende ser una reinterpretación imparcial y objetiva del mundo externo. O sea, que tiene como referencia todavía el mundo ahí fuera. ¿Vale? Es una reinterpretación, no cabe duda. Pero la referencia sigue siendo el mundo que está ahí fuera. La reinterpretación puede ser que nos lleve a un punto muy distorsionado. Pero sigue, la referencia sigue estando ahí fuera, ¿vale? Eso es lo fundamental. Y eso, de nuevo, es un rasgo clasicista, un rasgo figurativo y un rasgo representativo que marca la obra de Picasso. El principio es de mímesis, un principio de imitación de la realidad, no un principio de abstracción. Pero una cosa más, en Las señoritas de Aviñón todavía hay elementos expresivistas, elementos que en buena medida nos conectan con lo que veíamos en el expresionismo. Hay una cierta... No estamos ante una obra puramente cubista, hay una cierta brutalidad en la representación de esas figuras, en esos rostros, en esos planos, que nos habla más de un registro expresionista que de un registro cubista, flemático, neutro y desapasionado. Aquí todavía hay una cierta voluntad de impactar con una cierta brutalidad, con un aspecto un tanto brutal al espectador. Hay una cierta disgregación estilística, una cierta combinación de diferentes elementos, que si primitivismo, que si expresionismo, que si incipiente cubismo. Con este cuadro tenemos ya los problemas fundamentales planteados, pero hay que tener en cuenta eso, los restos expresivistas en el efecto feroz que producen los rostros, sobre todo, claro, todos estos rostros, cada uno de ellos está inspirado por un tipo de máscara, y con todo ello parece que se quiere buscar un efecto violento, un efecto inquietante, y buscar un efecto violento e inquietante no es cubismo. El cubismo no va a tratar de producir ese tipo de efectos en el espectador. Es un arte flemático, un arte frío, un arte que pretende ser objetivo. Ya veis que tenemos referencias al arte ibérico, al arte negro, incluso podría ser al arte egipcio en algún caso. Figuras que muestran sus rasgos de frente y de perfil al mismo tiempo, que muestran unos rostros geometrizados, pero con un cierto aspecto brutal, podríamos decir, violento, inquietante. Y no os olvidéis de la presencia del bodegón, que en ninguno de los bocetos había llegado a desaparecer, y es un elemento que sigue centrando la composición como un elemento de características clásicas con el que también se quiere experimentar formalmente. Incluso este lienzo que se despliega hacia un lado, que también es un rasgo típico de la pintura clásica, ese típico lienzo que se descorre, ese típico lienzo encarnado que se descorre hacia un lado para permitirnos ver la escena que está detrás, se repite en multitud de obras a lo largo de la historia del arte, lo encontramos en los bocetos, en los diferentes bocetos de esta misma obra, y nos evoca, en cierto modo, no deja de estar ahí connotada la anécdota de Zeus y Siparrasio, que nos hablaba de ese telón que se descorre para mostrarnos la realidad, un cuadro que nos quiere mostrar la naturaleza tal cual es, ¿no? Es un cierto guiño a la historia de la pintura y, por lo tanto, podemos hablar en muchos aspectos de clasicismo y remarcar la erudición que a nivel académico maneja Picasso, aunque sea para transgredirla, ¿no? Pero constantemente hace guiños clásicos y académicos dentro de sus obras. Bueno, a partir de 1907 y hasta 1914 tenemos lo que se considera el periodo principal en que se desarrolla el cubismo. En este periodo vamos a encontrarnos con una reacción fuerte contra la visión retiniana del impresionismo, contra esa visión fragmentaria, esa visión parcial, pero también una reacción contra el intimismo del cromatismo exaltado, contra el simbolismo y la dimensión literaria del simbolismo, todo lo que representaban los simbolistas, el grupo Navis, pero también contra el expresionismo, como por ejemplo Van Gogh, en favor de un arte mucho más flemático, mucho más frío, mucho más desapasionado. Cézanne va a ser un referente muy importante, sobre todo en lo que tiene que ver con el valor que se le concede a la forma sobre el color, por esa visión neutra, por esa visión desapasionada, y la búsqueda de la geometrización de la naturaleza. Otros pintores que también de esta época, un poco anteriores, como por ejemplo los neoimpresionistas como Seurat, que también mostraban una pintura desapasionada, fría, de carácter cientificista, pues también son aceptados. También, ok, con ellos simpatiza el cubismo, ¿vale? Pero ahora, bueno, por cierto, en cuanto a la denominación del cubismo, el nombre le viene puesto por otro artista que no pertenece al cubismo, que es Matisse. Matisse habla de los cubitos cuando asiste al Salón de Otoño de 1908 y de esta expresión un tanto casual, inspirada por los cuadros que ve, que se bautiza al cubismo con ese nombre. Pero bueno, llegados a este punto, entra otra figura en acción, un francés, y por lo tanto ya no hablamos solo de Picasso. Se trata de Georges Braque, es el autor de esta obra. Georges Braque queda enormemente impresionado por las señoritas de Aviñón y a partir de su visión se pone a experimentar. Empieza a tirar del hilo, a ver a dónde llega. Georges Braque procedía de un fobismo ya agotado y quiere experimentar otras cosas. O sea que nos encontramos que nos va a plantear algunos experimentos que van a suponer quizá las primeras obras cubistas. Vale. Esta obra que tenemos aquí en pantalla es de Picasso, ¿vale? Se titula Tres mujeres. Ahora vamos a ver alguna de Braque. Es una obra de 1908, inmediatamente posterior a las señoritas de Aviñón, y ahora tenemos, a diferencia de lo que teníamos antes, nos encontramos con un compacto grupo escultural, de carácter escultural, rotundo, geometrizado, con amplios planos geométricos, aunque de un único color, lo que se digamos que el efecto de los diferentes planos geométricos se consigue a través de sombreados, ciertos modelados, pero no de juegos expresivos con el color. Se pierde el efecto expresionista, se pierde el efecto violento y se gana una visión fría, una visión que integra forma y fondo en un único bloque de una pieza. Eso sí, todavía tenemos presente ahí el arte negro. Las máscaras ibéricas. Pero bueno, se nos trasladan a través de un modelado quizá más suave. Todas esas figuras aparecen con los ojos cerrados. Digamos que por todo ello el efecto del conjunto pierde violencia, aunque todavía tenemos el interés, esa fijación por la máscara, por el concepto de máscara, aunque la figura intermedia tiene un efecto más abstracto, claramente más abstracto, y donde ya se pierde el efecto de máscara. Esto es Braque. Se titula La femme, la mujer, la femme. Es de 1908, es del mismo momento y es también una derivación experimental que parte de Las señoritas de Avignon. La obra de la izquierda es un, ya digo, titulado La femme. Es un dibujo a pluma de tres figuras femeninas, donde la central hace una clara referencia a Las señoritas de Avignon. Vemos un efecto claro de descomposición de la figura en diferentes planos, pero con presencia importante del facetado. Fijaos, bueno, facetado y efectos facetados son los diferentes planos que se generan, y luego estos son efectos de plumeado, que también es rayado, lo veíamos también en Cézanne. Los rostros también hacen referencias a máscaras primitivas, pero reduciéndose la violencia expresionista, y en todo caso, por ser un dibujo a pluma, el elemento cromático ya no tiene importancia en este caso, ¿vale? La figura de la derecha se titula Bañista o Gran Desnudo, y es una obra también de la misma época, que tiene algunos elementos en conexión con una de las figuras de la obra de la izquierda, con esta en concreto. Es una obra de gran formato, con un tema clásico, de nuevo, el tema del desnudo, el tema de la bañista. El color tiene una cierta presencia, pero palidece, ¿vale? La saturación del color no es elevada y palidecen, no tenemos grandes superficies de color uniforme y predomina más bien efectos de plumeado y de rayado, como vemos por aquí, ¿veis? La figura se le da un tratamiento monumental, se descompone en planos angulares, pero se le da un cierto ritmo curvilíneo, una cierta sinuosidad, ¿verdad? Fijaos en este muslo, en esta rodilla, en este brazo. Se le da un cierto efecto curvilíneo que se aleja de la visión geométrica más aristada y más dura. Pero bueno, es una figura que entra en ese en esos experimentos que realiza a partir de Las señoritas de Avignon, donde fondo y forma se mezclan, la figura se descompone en planos, el color pierde peso, el efecto de máscara está presente, el rostro no muestra ningún tipo de emoción, no interesa explorar psicológicamente a las figuras. Seguimos avanzando con Braque. Y tenemos un paisaje. Aquí no tenemos figuras, tenemos solamente elementos paisajísticos, casas, plantas, montadas sobre una colina. Se titula Casas en l'Estac. Es una obra de 1908. Y se conviene que esta obra se encuentra dentro del primer conjunto de pinturas verdaderamente cubista. Aquí estaríamos hablando ya de verdadero cubismo. Porque se lleva a cabo una descomposición de la realidad en formas geométricas, todas ellas tendentes al cubo, y sigue un punto de fuga central. El color al mismo tiempo se reduce de una manera muy clara. Se incrementa la angularidad y los quiebros de las líneas. Hay una supresión generalizada de detalles y también de la profundidad. Pero conste, se suprime la profundidad, no el volumen, que no es exactamente lo mismo. Digamos que se suprime el efecto perspectivo, pero el efecto volumétrico lo tenemos, o el efecto relivario, en cierto modo, lo tenemos presente. A través de esa descomposición poliédrica de los elementos del cuadro. Se busca el efecto relieve. Vemos casa sobre casa, sin perspectiva aérea. No hay ningún tipo de referencia cromática a la lejanía. No interesa representar a través del color la distancia. No interesa representar la perspectiva y el empequeñecimiento de los objetos en la lejanía. No existe nada parecido a la perspectiva tradicional renacentista ni a la perspectiva atmosférica que se desarrolló en los siglos de la Edad Moderna. No interesa representar la realidad de ese modo. Sin embargo, interesa la realidad. ¿Para qué? Para descomponerla y para crear una nueva forma, para experimentar con la forma. Las líneas verticales y las horizontales aparecen rotas por los tejados. Hay una severidad geométrica muy marcada. Aparece como un cierto punto de vista elevado, que lo que busca es preservar la bidimensionalidad. Porque, claro, si usamos, por ejemplo, un punto de vista de abajo arriba, nos encontraríamos quizá pues que la tridimensionalidad se vería acusada. Pero en la medida en que nos levantamos del suelo y miramos de arriba hacia abajo, parece que el escenario se aplana todo él. No hay horizonte, el horizonte se ha ido, se ha marchado del cuadro. Se busca el efecto relieve mediante la yuxtaposición arbitraria de luces y sombras. ¿Vale? Luces y sombras dispuestas de manera totalmente arbitraria y con ciertos efectos de modelado que nos traslada este plumeado, este efecto de rayado. Pero el color no interesa propiamente. Solo un recurso secundario, un actor muy secundario que está ahí para explorar la forma. La forma para experimentar con ella se simplifica al máximo. También tenemos a Picasso trabajando en el ámbito paisajista. Y lo vemos en el verano de 1909 en Tarragona, en Horta de San Joan, viendo paisajes como este. Esto es una fotografía de casas populares de la zona. Es un escenario que le da pie, que lo inspira y que le da pie para experimentar con las formas. Entonces va a decantarse por someter los valores cromáticos, los colores, a una disciplina de austeridad muy fuerte. Y esto va a llevar a los autores, a estos pintores, a reducir extraordinariamente la paleta. Se van a utilizar tonalidades muy amortiguadas, a dar por suficiente ya el empleo de tricromías, es decir, tres colores y basta. Simplemente los colores necesarios para dar cuenta de esos experimentos formales. Ya está, nada más. Fundamentalmente, ¿qué tonalidades tenemos? Pues ocres, verdes, grises, pero colores sin saturar, colores apagados. Este cuadro que tenemos aquí, que es de Picasso, de 1909, se titula Casas sobre la colina. De nuevo estamos ante un planteamiento similar al anterior de Braque, aunque aquí sí que tenemos una cierta alusión al horizonte, lo tenemos aquí. aunque es un horizonte donde incluso el cielo y las nubes aparecen descompuestos en planos geométricos. Aquí Picasso prácticamente elimina árboles y formas naturales, apenas se nos quedan aquí algunos quizá, y se centra en los edificios. La limitación del colorido es mayor que en los cuadros anteriores que hemos visto. Se acentúan también las desviaciones perspectivas, las incongruencias. Las incongruencias, si lo medimos por la vara de medir de la perspectiva geométrica renacentista. Hay un uso de la luz para señalar las aristas y para crear un efecto relieve. Es para ello para lo que se utiliza la luz, para marcar las aristas, para generar un efecto relivario. Se titulaba Casas sobre la colina. Es de 1909, un año después del que os enseñé antes de Braque. El anterior era Casas en el Estac. Esto es Picasso y es de su época en Horta de San Juan, en Tarragona. Bueno, y las casas, en definitiva, con esta luz que señala las aristas y que crea un efecto relieve, pero no de profundidad realmente ni de perspectiva, pues al final da un aspecto de casas apiladas una sobre la otra más que casas en profundidad. Veis, en obras como esta, cómo el cubismo parece poco a poco tender a la abstracción. En cierto modo, cada vez resulta más difícil de descifrar. Bueno, aquí todavía lo podemos descifrar. Tenemos, sí, los tejados, estas puertas, vale, el horizonte, de acuerdo, pero poco a poco nos alejamos cada vez más de la realidad, por lo menos que pueda descifrarlo el espectador, aunque puede ser evidente para el pintor, para el espectador, ese lazo con la realidad empieza a romperse. Y se va pasando de la división racional de la figura a un tratamiento más arbitrario en la descomposición de la realidad. Fijaos, Picasso, obra de la izquierda, es La joven de la mandolina, es de 1910, y el de la derecha, también es de Picasso, es el retrato de Wilhelm Uhde, también de 1910. Fijaos cómo se sigue reduciendo el color, la importancia del color, simplemente para darnos cuenta de las diferentes facetas se utiliza el color conjuntamente con la línea. El fondo y la forma se interpenetran de una manera muy evidente, no sabemos dónde acaba la figura, dónde empieza el fondo. Estamos alejándonos ya de la posibilidad de descifrar la obra, y entonces los autores, Picasso, introducen elementos que todavía nos agarran a la realidad a través de esta mandolina, a través de este pelo, este moño, estos ojos, esta boca, esta camisa doblada, el cuello de la camisa. Son elementos que todavía nos permiten saber que se está aludiendo a una realidad exterior al cuadro. Volvemos a Braque. Violín y paleta, se titula este cuadro. De nuevo, la continuidad espacial ininterrumpida entre el lleno y el vacío. Y esas pistas, esas referencias que se nos van dando, aparecen exclusivamente para hacer inteligible la obra, prácticamente. Son elementos que rompen con el sistema de facetado, con el sistema de ruptura en planos, para hacer inteligible la obra. ¿Por qué si no estas hendiduras del violín aquí, o este mástil con las clavijas? Son maneras de que no perdamos todavía las amarras del todo con la realidad. 1910. Picasso, el puerto de Cadaqués. La cosa se está complicando. Cada vez se complejiza más la interpretación. Cada vez se acerca más a la abstracción total, supuesta, en teoría. Pero Picasso y Braque no quieren llegar a eso. Picasso y Braque quieren hacer un arte representativo. Entienden que su arte es realista. Y por lo tanto, cuando llegan a este nivel, se empiezan a preocupar porque ellos, Picasso en este cuadro, todavía quiere representar el puerto de Cadaqués. ¿Vale? Lo que pasa es que lo lleva a un extremo de descomposición que prácticamente no sabemos por dónde tirar para hacerlo inteligible para nosotros. Fijaos cómo el color sigue mermando, sigue cediendo importancia. La línea es la que tiene importancia y ejerce su función de descomponer el cuadro en diferentes planos, ¿sí?, dándole un cierto carácter relivario. En este punto nos encontramos con lo que llamamos, aunque el manual no os hace esta distinción, tradicionalmente se ha hablado de dos tipos de cubismo. Un cubismo de la primera fase llamado cubismo analítico y un cubismo de una segunda fase llamado cubismo sintético. Esto no os lo menciona el manual. Y como no os lo menciona el manual, podéis pasar página y olvidarlo, ¿vale? Pero yo pienso que os puede ayudar a entender un poco dos tipos de los cuadros que estamos viendo, para clasificarlos, encuadrarlos en diferentes posiciones. El cubismo analítico que representan cuadros como este se caracteriza por una gama cromática apagada, donde aparecen temas insignificantes y muy repetitivos, representados a través de una maraña de líneas geométricas entrecruzadas. La profundidad en cuadros como este parece limitarse a lo que sería un bajo relieve, como si fuese un bajo relieve, pero de límites difusos. No sabemos ni dónde empieza ni dónde acaba. Está claro que no se persigue la unidad geométrica del punto de vista único. Lógicamente, el cubismo carece de centro, ¿vale? Bueno, ya nos va siendo hora, pero simplemente os enseñaré dos cuadros más del cubismo sintético. Tenemos aquí esta mesa pedestal de Braque, de 1911. También nos lleva a una descomposición bastante radical, con presencia del color mínima, y estas dos obras que tenemos aquí, que van a suponer una culminación dentro del cubismo sintético y que a partir de aquí ya nos va a llevar a otro registro. La obra de la izquierda se titula El portugués, es de 1911, es de Braque, y la obra de la derecha se titula Majoli, es de Picasso y es de la misma época, de 1911 o así. Los elementos más característicos que nos encontramos en esta obra, a estas alturas de 1911, los encontramos por igual en ambas obras, son los elementos tipográficos. Aquí los tenéis. Aquí y aquí. Tenemos letras introducidas en el cuadro. Acaba de sonar el timbre. El próximo día retomamos en este punto, si queréis. Vale. Me preguntaste... Ah, no, vale, esta pregunta ya la resolví. Antes, vale. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hasta el próximo jueves, entonces. Gracias.